con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de diciembre de 2022. Hoy es San Esteban, pero vamos, que podría haber sido también Santa Croqueta o San Canelón, ¿eh? Hoy los que son más cocinillas abren la nevera y se encuentran los restos del naufragio y piensan para sí mismos. ¿Y ahora qué hago yo para no tirar esta comida que ha sobrado sin que parezca que llevo tres días comiendo lo mismo? Bueno, pues para eso inventaron las croquetas o los canelones, ¿eh? Muy típicos hoy en Cataluña, donde es festivo todos los años para castigo de los estómagos más delicados, porque es que allí se juntan tres comidas familiares de primerísimo orden: la cena de Nochebuena, la comida de Navidad y de propina la comida de San Esteban. Hoy también es un día para acordarnos de Baleares, donde también se celebra San Esteban con intensidad, así como algunos pueblos de Navarra, de Valencia o de Burgos. El caso es que, como esta Navidad ha caído en domingo, pues son mayoría las autonomías que pasan la festividad a este lunes, de manera que con o sin canelones hoy van a poder disfrutar un bonito día de San Esteban con la familia en buena parte de España. También es verdad que algunos dirán, vamos a ver si después de haber evitado el tema político en la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad, al final, con esto de que hoy también nos volvemos a ver, no la tenemos al final con el cuñado o con el suegro, porque esta Navidad ciertamente nos ha llegado justo después de dos semanas de polvareda institucional como no se recordaban en mucho tiempo. Y que PP y PSOE se lleven malamente, a eso más o menos estamos acostumbrados, pero lo que asustó a muchos es tener esa sensación de película de vampiros, como cuando George Clooney y Quentin Tarantino entran en el garito de Abierto hasta el Amanecer y uno está viendo a su compadre de espaldas y le dice, ten cuidado, no vaya a ser que te muerdan, ¿eh? Y cuando se vuelve, resulta que también se ha vuelto vampiro. Y su compadre, pues, se queda diciendo, pues este ya está perdido para la causa, ya le han salido los colmillos y ahora a ver qué hago yo. Bueno, pues tuvimos dos semanas que parecía que el PSOE, con todas las cosas que tiene el PSOE, que ya son bastantes, parecía, no ya que le hubiera entrado la fiebre populista, que esa ya la tenía, sino que directamente le habían mordido en el cuello los procesistas catalanes. Porque lo dicho por el PSOE para criticar al Tribunal Constitucional era lo mismito, o si no lo mismito, muy parecido a lo que dijeron los indepes en octubre del 17 para vender la idea de que lo que apruebe un parlamento, aunque sea ilegal, tiene que estar por encima de la ley y los tribunales, por aquello de la soberanía popular. Y ciertamente ese cambio de enfoque en el PSOE fue muy inquietante, porque ese partido que en teoría está llamado a ocupar el espacio de la socialdemocracia clásica en España ha demostrado en este mes de diciembre más que nunca que le ha pasado lo que Rubalcaba advirtió que le podía pasar, que de tanto juntarse con amistades populistas al final podía acabar él mismo siendo el primero de los populistas. Y la verdad es que escuchar al PSOE arremeter contra el Tribunal Constitucional por haber frenado una reforma antijurídica que el PSOE no debería haber presentado como presentó, la verdad es que nos dejó a todos bastante mal cuerpo. Algunos dicen que el PSOE montó todo ese jaleo de forzar el control del Constitucional de forma antijurídica para tapar las maldades que iba a aprobar el día de la lotería, como suprimir el delito de sedición y abaratar la malversación. Pero es que lo de escuchar al principal partido de gobierno y al propio gobierno hablar como los golpistas catalanes, vendiendo la idea de que lo que decida una mayoría política, repito, en un parlamento, tiene que estar por encima de lo que diga la ley o los tribunales, eso ha sido tela marinera. Eso ha servido para cortar la respiración a todos los que creen de verdad y no de boquilla en la democracia y se preocupan por el devenir de este país. Por eso no sabemos si habrá sido un cuento de Navidad o una pequeña tregua, pero hombre, después del discurso del rey, ni que sea durante unas horas, al PSOE se le ha visto más sosegado.
Una vez más, el rey ha acertado en su diagnóstico y a nuestro juicio también en lo que nos exige como sociedad para garantizar el bienestar y la convivencia.
Decía Cristina Narbona, como presidenta del PSOE, que los socialistas creen que el rey acertó en su discurso de Navidad, en el que pidió sosiego, unidad y respeto por las instituciones para evitar su erosión. Análisis en el que ha coincidido con el Partido Popular, que también considera que Felipe VI hizo un discurso pertinente en un momento grave. en un momento en el que a la clase política española le han crujido las cuadernas de tanto abusar de la demagogia populista. Por eso, si realmente se cree la valoración que hizo ayer del discurso del rey, lo siguiente que debería hacer el PSOE de Pedro Sánchez es preguntarse qué tipo de coherencia tiene su proyecto político. Si el PSOE está de acuerdo con lo dicho por el rey, mientras al mismo tiempo sus socios parlamentarios han descalificado completamente al monarca, si eso tiene sentido. Bueno, lo más suave que han dicho los socios del gobierno es que el discurso ha sido un tostón. Eso lo han dicho los filoterras de Bildu, que debe ser que ellos, además de muy guapos, hacen discursos, vamos, que los emparentan con Cicerón y con Demóstenes. Y los de Podemos insistiendo en que la monarquía no es legítima. Es decir, estos han cogido la perra de que aquí no hay nada más legítimo que ellos mismos y lo que ellos consideren soberanía popular, y de esa perra no lo sacas. ¿Debería el PSOE, después de estas dos semanas de furia y excesos, después de que el rey haya mandado calmar a unos y otros, reflexionar sobre a dónde le lleva el proyecto que está tejiendo para España? Porque miren, es verdad que el discurso del rey siempre habrá quien quiera escuchar o interpretar lo que le interese. No faltarán socialistas que digan que cuando el rey pide respeto a las instituciones, eso también puede aplicarse al PP, que no acaba de facilitar, ciertamente, la renovación del Poder Judicial. Pero el gobierno de Pedro Sánchez también tiene muchos motivos para sentirse retratado en diversos pasajes del discurso del rey. Porque, ¿qué diablos hace el PSOE dando alas y haciendo concesiones a los que se quieren cargar esa Constitución? Porque si es verdad que comparten el discurso del rey, el rey lo que hizo la noche del sábado fue defender el balance de los últimos 40 años y precisamente la vigencia de la Constitución del 78.
Han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución y claro que han cambiado y seguirán cambiando muchas cosas. Pero el espíritu que la vio nacer, sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido.
Pues habrá que preguntarse, de los partidos sistémicos, ¿cuál fue el primero en abrir la puerta al cuestionamiento del pacto de la transición? Y si el PSOE apoya el discurso del rey, ¿qué hace el PSOE entregando el Código Penal a Oriol Junqueras si realmente estamos preocupados por la erosión de las instituciones? ¿Qué hace el gobierno colonizando instituciones, queriendo rebajar mayorías para controlar tribunales, colocando a un fiel militante al frente del CIS o jactándose el propio presidente del gobierno de que es él quien controla a la Fiscalía, colocando de fiscal general a su propia ministra de Justicia recién salida del cargo? Es decir, ¿Narbona habló ayer con sinceridad o de boquilla porque es lo que tocaba el día después del discurso? Pues en las próximas semanas saldremos de dudas, porque desde luego el rey fue claro en su análisis. Hizo un poco como el médico, que le cuenta al paciente cuáles son sus dolencias. Y eso es lo que el rey llamó los tres riesgos para la democracia. División, que esa la traemos de fábrica. Deterioro de la convivencia, esa comenzó con el cuestionamiento de la transición. Y erosión de las instituciones. Eso es lo que estamos ahora en ello de pleno, tras una semana de excesos y polvareda populista. Si estamos a favor del respeto a las leyes y las instituciones, y si nos preocupa la erosión institucional, todos, incluida la oposición, debería hacer una reflexión. Pero aquí el que más sale señalado, porque es el que más ha cambiado de posición en los últimos años y el que más líneas rojas ha cruzado en las últimas semanas, es el PSOE, que es un partido sistémico para la democracia española. Y no es casualidad que el discurso del rey haya sido el más pegado a la actualidad desde 2017, cuando estábamos en pleno desafío soberanista. Un discurso en el que Felipe VI demostró la preocupación de ver que se está realmente cuestionando el legado de los últimos 40 años y que algunos pueden haber olvidado cosas tan elementales como que una democracia no se puede dar por hecha, que hay que defenderla, que una sociedad dividida no puede progresar, o posiblemente lo que menos haya gustado a los separatistas y a los populistas y liberales, que el destino de España lo debemos decidir todos juntos.
Somos una de las grandes naciones del mundo con muchos siglos de historia y los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro, cuidando nuestra democracia, protegiendo la convivencia, fortaleciendo nuestras instituciones.
Hubo una idea importante que fue pedir que España siga la guía de la razón. La razón, hay que recordar, es lo contrario de la emoción, que es la gasolina del populismo. Hacer que la gente sienta en lugar de que piense. Bueno, pues el rey nos ha venido a pedir que pensemos más con la cabeza y menos con las vísceras. También llamó la atención que el rey subrayara la importancia de la Unión Europea como un pilar de nuestro futuro. Y es que el proyecto comunitario es posiblemente lo que más nos diferencia de otros países hispanoamericanos que han tenido que afrontar el virus populista. la Unión Europea debería estar llamada a evitar los excesos que puedan cometerse en el pequeño politiqueo de nuestro día a día, si no anda demasiado distraída con la guerra de Ucrania, porque esa es otra. Los hay, sobre todo en el bando de la derecha más cafetera, que no les gustó que el rey ligara los problemas económicos directamente a la guerra de Ucrania, que es lo que le gusta hacer a Moncloa, ¿no? Dar a entender que todo es culpa de la guerra y que ellos no han hecho nada por empeorarlo. Pero también destacó don Felipe que el menor gesto cotidiano, como encender la luz, hacer la compra o llenar el depósito, suponen un importante sacrificio para muchas familias. Y eso se aleja de la complacencia con la que en los últimos días el gobierno ha hablado de la situación económica. Así que, mire, no fue un discurso exacto como el de 2017, pero el rey dejó dicho lo que tenía que decir a unos y a otros sin abandonar su neutralidad, que debe seguir siendo su principal patrimonio, porque por más que algunos quieran que el rey salga ahí a hablar en los términos en los que habla un portavoz parlamentario o un señor que aparece en la tele para opinar, un tertuliano, el rey no está ni debe estar para eso. El rey no es un rey de parte, es un rey de todos los españoles, incluso de aquellos que lo detestan a él o a la institución que representa. El rey no está para levantar la voz o adoptar las formas de un tertuliano. El valor del rey está en mantenerse contra viento y marea, aunque pueda parecer que ya no está de moda, en la centralidad política. Porque el día que a un partido sistémico para la democracia lo muerdan los vampiros del populismo, el que quedará en evidencia será ese partido. Porque el sentido común, la convivencia y el respeto a la ley nunca pasarán de moda. Ahora habrá que ver cuánto le dura a algunos la tregua navideña. Vamos con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Accidente.
Continúa la investigación para esclarecer las causas que provocaron la caída de un autobús al río Lérez en Pontevedra la noche del 24 de diciembre. El suceso ha dejado 6 fallecidos y 2 heridos y se cree que las malas condiciones climatológicas podrían estar detrás de esta caída. El autobús va a permanecer sumergido hasta mínimo mañana martes.
Precios.
Hoy la electricidad sube un 700% y vamos a pagar la luz a 80,31 € el megavatio hora, menos de lo que pagábamos hace un año. Aún así, sube también el gas hasta los 71,81 € y se mantienen estables los carburantes, en torno al 1,57 € para el litro de gasolina y cerca del 1,64 € para el litro de diésel.
Aumento.
Esta semana está previsto que haya otra reunión entre gobierno y sindicatos para avanzar en la subida del salario mínimo, aunque todavía no hay una fecha fijada. Será la última oportunidad para cerrar un acuerdo antes de final de año. De momento, estamos a la espera de que el Ejecutivo ponga una cifra concreta. Se baraja una subida de hasta 1.046,1082 € brutos al mes.
Avalancha.
A primera hora de esta mañana, las autoridades austríacas han rescatado con vida a los 10 esquiadores que quedaron sepultados tras una luz de nieve. 4 de los supervivientes se encuentran heridos y uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital porque su estado es grave.
En el partidazo de COPE, esta semana regresan las ligas nacionales de fútbol. Bruno Casar.
¿Qué tal? Tras más de un mes en el que hemos tenido Mundial y estas fiestas navideñas, hoy regresa la primera de las 5 grandes ligas, la Premier League inglesa, con su más que tradicional Boxing Day y con 7 partidos para este lunes. El Wolverhampton es uno de los equipos que vuelve hoy a la competición y lo va a hacer con el debut de Julen Lopetegui en el banquillo. Un Lopetegui que, por cierto, ya ha cerrado a su primer fichaje. Mateus Cunha, delantero del Atlético de Madrid, que abandona el conjunto rojiblanco y podría dejar en las arcas del club unos 40 millones de euros para la reanudación de la Liga. Aquí en España habrá que esperar al jueves, última jornada antes de Año Nuevo, que va a estar repartida entre jueves, viernes y sábado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La última semana del año arranca con cielos soleados en prácticamente toda España, a excepción de algunas zonas de Castilla y León e Islas Canarias, donde se van a dejar ver las nubes. De hecho, hoy las lluvias caerán de forma intensa por todo el archipiélago. Respecto a las temperaturas, se presentan poco invernales. Las máximas van a rondar los 20 grados en general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
A mí, últimamente, me gusta sentirme como Bertín Osborne. Digo, no voy a mirar la pauta para saber quién viene a la tertulia, y que vayan viniendo, que me llamen a la puerta de casa a ver quién se presenta en el salón. Y fíjate tú quién ha venido, por ejemplo, Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, muy buenos días y felices Pascuas para todos.
Igualmente, hombre. Fernando Jáuregui también ha asomado la patita y me ha dicho, ¿qué tal? Bueno, así al oído mientras estaba yo hablando, y aquí lo tengo. ¿Qué tal, Fernando?
Pero ni me has contestado, como estabas embebido.
Embebido de la actualidad.
Pues muchas felicidades. Igualmente. A todos los que nos oyen, por supuesto. Igualmente. Incluso a Ignacio Camacho.
Y tengo por ahí a Guadalupe Sánchez. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felices Pascuas a todos.
Pues nada, ya estamos aquí para comentar en este día de San Esteban lo que ha dado de sí la actualidad, con esas dos semanas de polvareda que decíamos y el discurso del rey. El discurso del rey que ha provocado una cierta tregua, por lo menos entre PP y PSOE, aunque los socios del gobierno, Ignacio, siguen a lo suyo. Aquí lo raro es, o lo que habrá que cuadrar, es cómo el PSOE ahora dice que está a favor de lo que dice el rey, con unos socios que dicen que lo del rey ha sido cuando menos un tostón, ¿no?
Sí, bueno, el problema de los discursos del rey es que nadie se da por aludido y todo el mundo quiere echar la culpa al contrario. En realidad, si os fijáis, la verdadera anomalía es que un discurso que en todos los países, jefe de Estado, es un discurso de me alegro verte, bueno, felicitación de Navidad y tal, en España se convierte en una especie de prueba para ver lo que dice el rey y tal. En la noche en que menos encaja un mensaje de fuerte contenido político, a pesar de lo cual el rey suele salvarlo con bastante dignidad y en algunos casos como este año con bastante brillo.
Es lo que ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, Carlos III ha hecho su primer discurso y lo típico de, bueno, mi madre no está esta Navidad, claro, lo llevaremos como podamos. Claro, no se espera en un discurso navideño tanta profundidad y tanta gravedad. Pero bueno, ahora os pregunto, Guadalupe y Fernando, pero antes me gustaría saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Miranda Dar.
Sergio, miro con mucho detenimiento tanto las palabras del rey en su tradicional mensaje de Nochebuena como las inevitables reacciones de los políticos que van desde el elogio más o menos sincero a la descalificación más ignominiosa, pasando por el aplauso de una claque que lleva años haciendo lo contrario de lo que afirma. Desde su papel de moderación y arbitraje, el jefe del Estado supo poner, con delicadeza e inteligencia, el dedo en la llaga por la que está supurando nuestro país desde la llegada al poder de Pedro Sánchez. El deterioro institucional, que a finales de este año está alcanzando su cénit, tiene su origen en un gobierno por el que las leyes y la propia constitución de la que emanan pueden retorcerse a su gusto para que se mantenga la actual mayoría parlamentaria que quiere acabar con ellas o al menos modelarlas a su conveniencia. El asalto a los órganos judiciales protagonizado por Sánchez en las últimas semanas no puede compadecerse con las palabras del rey, que sabe muy bien que vamos encaminándonos pues no a un final de ciclo, sino a un final de la era más próspera y pacífica de nuestra historia. La intentona frenada por el Pleno del Constitucional no es el final de una estrategia para poner también a la justicia al servicio de independentistas catalanes, la escoria de Podemos y de quienes movían el árbol, ¿se acuerdan?, para que cayeran las nueces que recogían los hipócritas del PNV. En enero, el sanchismo habrá encontrado, seguramente, otra fórmula tramposa para conseguir lo que quiere.
Tenemos también la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un proyecto liderado por un equipo de ingenieros de Massachusetts. Han obtenido energía solar de manera rápida y sostenible gracias a unas pequeñas láminas de tela. Actúan como las placas solares, pero generan más energía y pesan 100 veces menos. Además, son capaces de funcionar en cualquier superficie, lo que abre la puerta a que en un futuro esta tecnología pueda ayudar en lugares con necesidades energéticas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los villancicos y las panderetas, que eso nos gusta mucho. Además, este año en homenaje a mi padre, le gustaba mucho la pandereta. Este año no va a estar por primera vez.
Da igual realmente lo que comamos o lo que no comamos. Para nosotros lo especial es poder estar juntos y pasar muchos días seguidos pues conviviendo.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la Nochebuena en familia, el calor de la chimenea de la cocina. Primero, pues mientras cocinamos juntos. Y después, la cena. Aunque seamos pocos, siempre juntos. Y con el recuerdo bien presente de los que ya no están.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Marc, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio, aquí aguantando.
Aguantando, ¿no? Aguantando el temporal. Oye, una cosa, me viene muy bien para comentar algo que ha salido a colación esta mañana en la revista de prensa, en los editoriales, lo de The Economist. Dice esa revista que la economía española es una de las que mejor se comportó este año.
Pues oye, así es. Según este prestigioso semanario británico, España ha sido el cuarto país con mejor evolución económica de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico durante el año 2022, que ya acaba. Y es que este año, al que le queda nada, una semana, ha sido uno de los más complejos para medir el desempeño de las economías. Eso es cierto. Un año marcado pues por la distorsión de las cadenas logísticas, la falta de suministro tecnológico por culpa de la política COVID-0 en China, la inflación inédita desde los años 70, la difícil digestión de un aumento de deuda pública enorme y además ahora ya el inicio de una escalada de los tipos de interés en la mayoría de economías del planeta. Y en ese contexto, pues The Economist coloca a España en la cuarta posición de los miembros de la OCDE con mejor desarrollo durante todo 2022. Una clasificación que surge, por cierto, de ensamblar los datos de Producto Interior Bruto, el índice de precios al consumo, el comportamiento del mercado de valores y el nivel de deuda pública de todos los miembros de la OCDE.
Uh-huh. O sea, con todo eso hacen el potaje. Oye, ¿y esto puede seguir igual en 2023?
Pues mira, depende. Resulta que en este análisis no vemos a ninguna de las grandes economías en las primeras posiciones, y esto ya nos debería dar alguna pista. No está Alemania, que aparece en el puesto 30 de 34, ni tampoco vemos a Estados Unidos, que está en la posición 20, y a cambio vemos que los que lideran esta clasificación pues son Grecia en primer lugar, Portugal segundo, Irlanda tercera, e Israel y España empatamos en el cuarto. Y luego ya viene México, que es la sexta economía con mejor comportamiento en 2022, y esto, ya te digo, como mínimo es llamativo. Si abrimos el foco, veríamos lo que indica realmente este ranking. Por ejemplo, a excepción de Irlanda, que juega en otra liga, los que encabezan la lista son países que vienen con las peores posiciones en la recuperación económica tras la pandemia. Y de ahí que en realidad lo que estamos viendo es la reducción de la ventaja que nos llevan los que salieron antes de la crisis sanitaria y los que hemos tardado pues más de salir de ahí. Pero no podemos negar que encabezar algo de este tipo, pues oye, para mí es una buena noticia. La inflación se modera y el PIB, al fin, pues empezará a acercarse al que teníamos en 2019. Y ojo, que en España hay una enorme dependencia de la inversión pública, que podría ser nuestro problema, un gasto público que genera empleo fuera del sector privado, más que porque el tejido productivo esté en condiciones, y para que esa clasificación se mantenga en 2023, pues deberíamos empezar a trasvasar esa dependencia económica que tenemos del Estado y hacerlo más del sector empresarial. Pero bueno, como te digo, Sergio, a pesar de todo, noticias como esta pues puede que nos indiquen que cada vez estamos más cerca de la salida de emergencia.
Pues sí, sí, algo es algo. Pues nada, Marc, hasta mañana, muchas gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Que la salida de emergencia con Marc Vidal, y yo lo que veo ahora es la entrada al Leroy Merlin.
¿Cuántas celebraciones en casa? ¿Cuántos abrazos? Pues si necesitas mejorar tu casa para poder recibir a las personas importantes de tu vida, tienes que ir al Leroy Merlin. Vas a descubrir un mundo de ideas al mejor precio en decoración, alfombras, espejos, iluminación decorativa, plantas naturales y artificiales. Ideas para regalar y mejorar tu casa, pero al mejor precio. Hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Un hogar no nace, un hogar se hace. Con Leroy Merlin.
Escucha Herrera en COPE.
El programa líder del prime time de la radio española. En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Navidad, la época con más luces del año, y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino. En la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Aprovecha estos 20 segundos para cumplir con eso de hacer más deporte. Venga, una sentadilla. Qué fácil es cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro cuenta kilómetros de Verti, con el que si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es la hora de la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Veo que la pizarra trae un resumen de la actividad legislativa del gobierno. ¿Qué podemos esperar en un año electoral para el que se ha dibujado todo este plan de leyes?
Te hago un resumen de lo que se ha aprobado en las últimas semanas, que quieras que no, suma 17 leyes. Se ha dejado atrás la vía del Real Decreto, acuérdate, esa tan famosa y que batía récords, y es que aquella idea de creer que se podía gobernar todo desde Moncloa, pues ya no aplica, o al menos si no aplica, no aplica tanto como antes. Posiblemente porque entonces se quería imponer una personalidad, lo del relato ya es un término que me cansa, la de Pedro Sánchez, que debía dejar atrás cuatro factores. Eliminar la sensación de haber llegado por oportunismo, cierto o mucho desconocimiento de la Administración General del Estado, y ver el Parlamento como un riesgo ante un fracaso por una mala negociación, y sobre todo, prisa por mostrar autoridad. De esas 17 leyes podemos contar los grandes éxitos. Los presupuestos generales del Estado, que, ojo, aviso a navegantes, Vox, ante la perspectiva de elecciones, le ha negado a Isabel Díaz Ayuso en Madrid la aprobación de las de este año. Así que puede que la racha de la que tanto presume el gobierno se le rompa a Pedro Sánchez en 2023. La reforma del Código Penal, que elimina la sedición y la rebaja de la malversación, la ley trans, la ley del solo sí es sí, y el impuesto a las grandes fortunas, que, irónicamente, incluye una parte en la cual se dan ventajas fiscales a los llamados carriers o agentes financieros encargados de atraer capital. Es decir, se premia al que trae dinero de fuera, mientras que se penaliza al que tiene dinero aquí. Pero bueno, hacer las cosas rápido no es signo de eficiencia, porque la eficiencia es hacer bien las cosas a un coste razonable. Y ya hemos visto que ni las cosas apuntan a mejor, ni el coste ha sido razonable. Ni hablemos de la eficacia, porque la ley del solo sí es sí, pese a las advertencias, está teniendo efectos negativos. En la misma línea nos vemos con la ley trans, que ya se ha advertido que permitir un cambio de sexo a menores supone dejar una decisión de por vida a alguien que no conoce más perspectiva ni más mundo que un entorno que o bien le sonríe en exceso o se siente víctima de él. Eso sí, hemos visto dos correcciones del gobierno. Una, la tramitación por la vía ordinaria, pero no costosa, o al menos no la más costosa, de la ley que reforma el judicial tras la guerra que dieron con que si se acallaba el Parlamento, que si se acallaba la voluntad del pueblo, etc. Y la otra es bajarse del nombramiento del marido de Nadia Calviño para un puesto de nueva creación, aunque esto, lógicamente, era muchísimo menos defendible. La agenda política está despejada y ahora ya solo le queda por delante al gobierno un 2023 para gastar el exceso de recaudación del que nos has hablado esta mañana. Pero cierto que ha sido curioso escuchar a Nadia Calviño decir que aún estamos en recuperación y no en crecimiento, como viene siendo el fraseo habitual del gobierno.
Efectivamente. Bueno, veo también, cambiando un poco de tema, el Pacífico sigue siendo una zona de grandes tensiones y has escrito aquí una palabra clave que es Taiwán.
Sí, Taiwán, 71 aviones de la Fuerza Aérea China, incluidos aviones de combate y drones, se han adentrado en la zona de defensa aérea de Taiwán en las últimas 24 horas. Según el gobierno taiwanés, es la mayor incursión realizada hasta la fecha. 43 de ellos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, lo que podríamos llamar un amortiguador no oficial, una especie de zona desmilitarizada entre los dos lados de la zona de defensa. Esto es parte de los ejercicios militares permanentes chinos alrededor de la isla sobre la que tiene pretensiones. Tantas pretensiones tiene que la considera una provincia. Una provincia rebelde pero una provincia a fin de cuentas. China los ha denominado simulacros de ataque en respuesta a una provocación de Estados Unidos y Taiwán. Y es que lo de la provocación es un recurso que, Sergio, tío, nunca pasa de moda. Uh-huh. La oficina de la presidencia de Taiwán, la oficina de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo que convocará mañana una reunión de seguridad nacional de alto nivel para discutir el refuerzo del sistema de defensa civil de la isla. De esta afirmación se puede entender que el Ministerio de Defensa extenderá el servicio militar obligatorio más allá de los 4 meses en los que está actualmente. Y es que hablamos de una democracia amenazada por un totalitarismo. Y como habitualmente pasa en estas circunstancias, la defensa va más lejos que tener un ejército muy bien equipado, sino que afecta e implica abiertamente a la población civil.
Pues si tienen mano allí, diles que se esperen un poquito a que solucionemos lo de Ucrania antes de meternos en lo de Taiwán, que ya bastante tenemos. Pero bueno, se irá viendo, amigo. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
Seguimos con Ignacio Camacho, Guadalupe Sánchez y Fernando Jáuregui. Le había preguntado un poco a Ignacio una primera aproximación al discurso del rey y a la reacción de PSOE y Partido Popular, pero quiero saber también la vuestra, Guadalupe, Fernando. Por ejemplo, Fernando, ¿qué te pareció el discurso del rey y lo dicho ayer por Cristina Narbona como presidenta del PSOE, diciendo que el rey acertó?
Pues a mí me pareció un discurso preocupado y preocupante. Yo no, estos tintes, desde aquel del 3 de octubre de 2017, no se los había oído yo al rey. Además, sus mensajes de Nochebuena suelen ser bastante melifluos, siempre melifluos, entiendo, genéricos, así un poco descomprometidos, un poco edulcorados. Y esta vez no ha sido nada de eso. Ha sido un mensaje muy duro. Hombre, que un jefe del Estado te hable de división de la nación, de deterioro de la convivencia, y de esa palabra que ha hecho todos los titulares, la erosión de las instituciones, es muy significativo. Que te diga que un país dividido y enfrentado no avanza, ya sabíamos a quién se refería, pues también es muy significativo. A mí me parece que ha sido un mensaje sobre el que hay que reflexionar. A mí no me preocupa tanto las descalificaciones de una cierta oposición, que dice que fue un tostón y no sé qué, pero bueno, hombre, esto, ¿qué análisis político es ese? Una pregunta que yo haría a los oyentes que tenemos. ¿Cuánta gente en su casa no vio ese mensaje? Porque no le interesó verlo. Yo tengo una experiencia en ese aspecto personal un poco preocupante. Y luego, por último, yo veo algunos análisis en los que atribuyen al rey una intención dirigida a unos o a otros. Yo creo que sería injusto con el rey. El rey tiene muchísimo cuidado con que no se le note que está dirigiéndose a unos o a otros. Está dirigiéndose a una situación que le preocupa. El rey no puede decantarse a favor del gobierno o en contra del gobierno, y eso que el gobierno lo ha intentado, es lo de a favor, ni de la oposición. Yo creo que no lo ha hecho.
Por más que le diga lo contrario, él siempre ha tenido claro que es el rey, incluso de los separatistas, incluso de quienes quieren echar de ahí.
Es que lo es, Sergio, es que no podemos tener la menor duda.
Y actúa en consecuencia.
De que el rey es el jefe del Estado. Pero a mí lo preocupante de todo esto es que el jefe del Estado hable de erosión, de deterioro de la convivencia, de división en la nación. Y eso es un diagnóstico que desde mi punto de vista además me parece muy acertado. Yo creo que ha sido su mejor discurso, ¿no? que yo le he oído, desde luego.
Uh-huh. Y Guadalupe, ¿qué reflexiones le vienen a la cabeza después de escuchar al rey?
Lo primero, Sergio, es que aunque es cierto que el rey tiene la obligación de ser neutral desde un punto de vista ideológico, no la tiene desde un punto de vista institucional. El rey está en su puesto para, entre otras muchas cosas, defender las instituciones, defender su neutralidad, la de las instituciones, y también su función como contrapesos. Y tenemos que tener en cuenta que el discurso fue muy importante por eso, porque desde aquel discurso de 2017 no habíamos visto nunca a la figura del rey teniendo que defender esta vez a las instituciones de un ataque frontal, que en este caso, y no podemos engañar a nadie por mucho que digamos que es que el rey no toma partido, y de un ataque frontal que vino de parte de uno de los partidos del sistema. No podemos olvidar ni negar que los últimos días hemos vivido un momento crítico desde el punto de vista constitucional e institucional, porque el PSOE ha asumido tanto el discurso como los objetivos.
Vaya, parece que hemos perdido a Guadalupe. ¿Ahora?
¿Hola? ¿Hola?
Estás ahí.
Estoy ahí, no sé por dónde me he quedado.
Lo ultimito, ha sido un segundo solo.
Pues el que el PSOE ha asumido tanto tanto el discurso como los objetivos del separatismo catalán. Y por supuesto que cuando la gente piensa, bueno, es que el PSOE ha dicho que le parecía perfecto el discurso del rey, que nadie se engañe, el Partido Socialista sabe que estas no son fechas ni para buscar una confrontación con la Casa Real, ni mucho menos para el debate político, sobre todo porque hay mucha gente de vacaciones en el propio gobierno y también entre sus votantes, pero basta echar un vistazo a lo que están diciendo sus cuadros intermedios en redes sociales para saber que esto continúa, que estamos inmersos en un proceso de deslegitimación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, es decir, de dos órganos constitucionales que ejercen una función de contrapoder, que esa modificación legislativa, lejos de intentar tapar la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, va a seguir adelante, se va a llevar a término en enero, y que esa propaganda machacona contra el constitucional por interferir en la labor del legislativo como representante de las mayorías tiene un objetivo muy claro, que es justificar su intervención.
Ignacio, ¿tú crees que el discurso que dio ayer o la respuesta, la valoración que hizo Cristina Narbona era obligada por la circunstancia, como dice Guadalupe, es decir, es que no te vas a meter en más fuegos todavía ya en plena Navidad, o realmente puede haber habido una reflexión en el PSOE, es decir, bueno, este calentamiento global que hemos tenido estas dos semanas debería evitarse en la medida de lo posible?
No soy optimista respecto a eso. Yo creo que en general el problema que tienen los discursos del rey cuando advierten sobre la deriva y los peligros en que se precipita la política española es que nadie lo escucha, que la función arbitral que le atribuye la Constitución pues cae en saco roto porque nadie está dispuesto a tomarlo en serio. Y en el fondo, pues si tú ves, bueno, el discurso de Narbona, vamos, la evaluación de Narbona, pues era bien, la oficial, así, pues qué va a decir.
Faena de Aliño, ¿no?
Sí, respeto institucional y tal, pero lo que transmitía los discursos y las redes sociales y tal del propio PSOE y de los simpatizantes socialistas era pues lo de siempre, una actitud de parte, que mirando siempre al adversario, es decir, la culpa tiene el adversario. Hombre, yo creo que al rey se le entendió todo dentro de su obligada neutralidad, que es una neutralidad, digamos, apartidista, pero no es una neutralidad institucional. Entonces, había un contenido de clara excepcionalidad, no ya solo en que fuera en el discurso de Navidad, que es un discurso, digamos, para felicitar a la gente y darle un poco de ánimo, sino en el hecho de que el jefe del Estado tenga que salir en Nochebuena, además cuando la gente está tomando allí el aperitivo y pelando el marisco, a decir que en España la Constitución está siendo zarandeada y que hay una quiebra de convivencia.
No es la primera vez, Ignacio.
No es la primera vez, pero era una forma muy, fue casi un tercio del discurso, Fernando. El discurso realmente, bueno, tenía su exordio, Ucrania, no sé qué.
Del de Juan Carlos I en 2013, el último que hizo.
Acuérdate
aquel mensaje.
Claro, pero hablo de este rey. A Juan Carlos I en Navidad tenía que, pobre, que salir allí a decir, a explicarse por Urdangarín y decir que el rey la hay para todos y tal. En fin, es que claro, ponemos al rey en Navidad en unas circunstancias que no son las propias, pero es que toda la política española hace ya tiempo que es muy, muy excepcional. Es decir, en un país normal, los dirigentes públicos se sentirían avergonzados de que el jefe del Estado, que tiene más credibilidad que ellos, denunciara que la política española se está yendo por el sumidero. Eso, bien, desde la neutralidad podemos decir, todo el mundo tiene una parte de responsabilidad, obviamente, pero siempre tiene más parte de responsabilidad el que está al frente de las instituciones, es decir, el poder público. El rey lo solo sobrevuela, pero yo creo que se le entiende todo de aquí. No, no, esto es culpa del otro y tal. Esto los sistémicos, los otros directamente arremetiendo contra la corona, poniéndole fotos con de chicos saludando a Franco y tal. Claro, es que ahí hay un tercio del arco parlamentario que es directamente un tercio antisistema, anticonstitucional.
Pero, Ignacio, de verdad, a mí me preocupa mucho más los jóvenes que no han visto ese discurso porque no les interesa.
Es obvio,
cualquiera aludiendo a su propio caso familiar lo puede comprobar. Me preocupa mucho más eso que le pongan con una foto con Franco de pequeño y no sé qué. A mí lo que me preocupa es la apropiación también de parte del discurso del rey. Hombre, no podemos olvidar que el discurso del rey es visado por el gobierno.
Sí, sí. Claro.
Eso no lo podemos olvidar. El gobierno no tiene ninguna gana tampoco de que le sacudan. Y que es visado por el gobierno se nota, desde mi punto de vista, incluso en la fotografía que está detrás del rey. En las fotografías
de la OTAN,
del rey.
Tal, sí, sí.
La cumbre de la OTAN ha sido un gran éxito del gobierno y probablemente tendremos que seguir aludiendo a la OTAN, a lo mejor incluso por interés particular del propio Pedro Sánchez, vete tú a saber, porque esto es una especulación que está ahí. Y a mí la colocación de esa fotografía no me parece simplemente una elección fortuita. Esto se mira con mucha lupa.
Sí, bueno, y el gobierno... Lo mejorcito que hemos tenido este año, vamos a presumir de ello esta noche, ¿no?
Eso está claro. Y el gobierno, por otra parte, conocía el discurso del rey porque, insisto, lo ha avisado mucho antes que los demás, mucho antes que los medios, por supuesto, y mucho antes que la oposición y que otros partidos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo no creo que fuese un
varapalo calzar, pero no se ha dejado calzar la Casa Real, los mantras habituales del cambio climático y no sé qué. No, no. Y ha ido a saco a donde quería ir, evidentemente.
Es un pacto.
Evidentemente, perdona, Lupe. Sí. Le ha dado al gobierno su parte, el tema de la guerra de Ucrania, que la crisis, que los poderes públicos tienen que intervenir a favor de la crisis. Bueno, obviamente, pero también es lógico esto que lo diga.
Es que en esto Guadalupe. Que comenta Ignacio me parece muy significativo precisamente la parte en la que el rey trata el tema de la convivencia heredada de la transición. Porque choca frontalmente contra la reivindicación del legado luminoso de la República por parte de Pedro Sánchez. A mí esa parte del discurso me parece mucho más significativa de lo que a priori pudiera resultar, precisamente porque está reivindicando un marco muy concreto frente al que hace no mucho reivindicó el presidente del gobierno y además que son marcos antagónicos,
El rey tiene el margen que tiene, ¿no? Podemos pedirle más de lo que puede dar. Otra cosa es que efectivamente yo creo que su función mediadora ha sido preterida por los propios dirigentes públicos, que no le hacen caso y el gobierno tiene ahí de atrezo, y eso, esa función mediadora abstracta que le atribuye la Constitución, pues ha caído ya en saco roto. Pero imaginaros que el presidente de la República Italiana o el de la portuguesa, por ejemplo, Rebello de Toro,
Rebello de Sousa,
que es un hombre, digo, porque es un hombre con gran autoritas moral y tal, saliese en Navidad y le dijese a los portugueses, señores, es que esto se está yendo a hacer puñetas y aquí no se cumple la Constitución y aquí los partidos y las instituciones están haciendo de su capa un sayo y además el país lo tenemos que defender todos juntos. Claro, o sea, María, un escándalo monumental.
Isabel II ya salió alguna vez.
Isabel II lo tuvo que hacer alguna vez.
Acuérdate que lo tuvo que hacer porque las circunstancias eran excepcionales, como aquí las circunstancias son excepcionales. Como tuvo Juan Carlos I
pero,
que hacerlo alguna vez.
A Isabel II, y en este caso a Carlos III, el discurso se lo escribe el gobierno, no se lo visa, se lo escribe.
Bueno, yo no sé. Que aquí yo creo que esto siempre es un pacto. Esto lo discutimos todos los años, acuérdate. Incluso alguna vez tú y yo lo hemos discutido.
Sí, sobre el refrendo,
sobre hasta qué punto esto es un pacto entre el gobierno y la zarzuela.
Es que
desde luego, la zarzuela hace cosas y mete mano. Claro que sí. La zarzuela yo creo que es la inspiradora de la base del discurso, según lo que me han contado a mí. El discurso lo hace la zarzuela. Otra cosa es que lo hizo el gobierno, y el gobierno dice, oye, ¿por qué no ponemos esta foto de la OTAN?
No,
¿y por qué
eso
no
es así?
Esto aquí no,
eso es así, no como no hay... Como
yo
no
creo
hay
que, una... que la mano del gobierno está clara en esos aspectos que está señalando Fernando, lo que pasa es que también, y como ha dicho Fernando, si la gente no presta demasiada atención al discurso, pues ya no te digo yo a las fotos que hay detrás claro. del rey y todo eso, oye, son pues cosas no... que tratamos en las tertulias, por desgracia.
Se le ha hecho mucho caso a esa foto.
Yo confieso, que, confieso que no la vi hasta que ya luego no leí en los periódicos.
Es que claro, no se ve bien.
No la veía, yo buscaba y decía, ¿qué hay ahí? Y no se veía bien.
Pero estas fotos se ponen para que luego el día siguiente lo
vean. Eso es.
Los periódicos lo comentan.
El tema del referendo gubernamental en el discurso no está tampoco desarrollado en la Constitución. Entonces, se viene interpretando por costumbre, por uso, y porque la zarzuela siempre ha sido un poco cuidadosa en eso, y los gobiernos también, que el discurso de Navidad tiene más margen. Y, por tanto, que tiene más pluma de zarzuela, y que luego, pues, efectivamente, el gobierno pues le da un vistazo y puede más o menos y opina. Pero no es un discurso refrendado técnicamente, como dice la Constitución, que todos los actos del rey están refrendados por el gobierno, etcétera, etcétera. Hay un, digamos, se ha creado un uso de un mayor margen de intervención.
Yo hasta donde sé, Ignacio, es un compromiso, tú también lo sabes, es un compromiso que se hace año a año. Este discurso
de palabra, de costumbre.
Se prepara con un mes de antelación. En este caso no, porque ha sido imposible, porque es que han pasado tantas cosas en la última semana.
Es que parece un discurso pensado
era un discurso pensado en las dos últimas semanas, yo creo, hasta donde hemos podido averiguar, ¿no? Ahora bien, yo, sinceramente, lo que sí echo de menos en estos discursos siempre es un poco más de imaginación. Has aludido, o he aludido yo, a los discursos de la Casa Real Británica, por ejemplo, que incorporan grabaciones, incorporan algún tipo de vídeos de algo en el resumen del año, etcétera. Yo creo que este discurso debería desdramatizarse, estoy de acuerdo contigo, absolutamente, Ignacio, y hacerse un poco más histórico, un resumen del año de las cosas que han pasado, buenas y malas, en las que hay que decir algo, el jefe de Estado tiene que decir algo, pero efectivamente esto... el dramatismo con el que yo creo que algunos hemos vivido el discurso, este mensaje de este año, yo creo que ha sido excesivo, porque han sido excesivas las cosas que han pasado en las últimas
porque
dos semanas.
Se le
claro.
pide al rey aquello que tienen que dar otros.
Es que decías tú, Fernando, me preocupa la juventud que no haya visto el discurso. A mí más que eso, lo que me preocupa es la juventud que se haya escuchado a un partido sistémico decir o soltar ideas como que una mayoría coyuntural en un parlamento puede pasar por encima de las leyes y de lo que decía un tribunal. Eso es lo que me preocupa, que eso cale en ese joven, más que se pierda el discurso del rey porque estaba comiendo marisco.
Ese discurso es tremendamente populista y antidemocrático, y ver a gente simplemente a reproducir ese mensaje, porque, oye, si lo están diciendo desde el partido al que yo voto, con el que yo estoy comprometido, eso es porque es así, ignorando ya no solo las propias disposiciones de la Constitución que contradicen ese mantra, sino los cimientos sobre los que se construye un Estado democrático y de derecho, porque no podemos olvidar que España no es solo una democracia donde se vota de vez en cuando y ya está, sino que también es un Estado de derecho que establece normas para proteger a la democracia de sí misma y para que la mayoría no baste para cambiar una ley, sino que haya que seguir los cauces establecidos y para someter a todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, al imperio de la ley. Que haya gente que ignore bien a propósito, porque a mí no me cabe duda que muchos de los que han reproducido este mensaje sabían perfectamente lo que estaban diciendo,
claro.
La barbaridad que están diciendo, pero ver a gente más joven, ya más allá de lo del discurso del rey, ver a gente más joven asumir este discurso y creer que es perfectamente democrático y tildar de fascista al que considera que para cambiar una ley el pueblo constituido tiene que seguir las reglas que estableció el pueblo constituyente y no alcanzar a entender la importancia de esto, es altamente preocupante y desvela un problema grave de nuestra sociedad en lo que a la merma de conocimientos jurídicos básicos se refiere.
Eso se debería arreglar en el sistema educativo. Es decir, te encuentras con gente joven que te dice alegremente eso de, pues claro, sí, la soberanía popular, y le haces un razonamiento...
Joven y mayor.
También. Y le haces un razonamiento muy elemental, y dice, bueno, imagínate que las próximas próximas elecciones las gana, no te digo, ni el PP ni Vox, que lo gana el partido más ultraderechista del mundo mundial, que se forma dentro de nada. Y coge y hace lo mismo que hace Sánchez, que además se lo encuentra ya hecho porque el terreno ya está rastrillado y no hay contrapoderes. ¿Eso te gustaría? Ah, no.
Pero es que lo hacen con Hungría y Polonia, sí. Sergio. Es que son la eterna contradicción.
A mí lo que me preocupa es que hay gente, demasiada gente, jóvenes y mayores, que no hacen ni siquiera ese razonamiento tan,
bueno, porque,
tan elemental,
porque democrático. Porque se ha perdido una cierta pedagogía democrática que yo no la escuela. Es que lo tienen que hacer la clase dirigente. Pero si es que es la clase dirigente la que, no solo aquí, desde Estados Unidos, pasando por Brasil a Argentina o a Perú o a Chile, se extiende esta falacia fácil de consumir de que el voto es la única razón democrática y que una vez emitido el voto y la fuerza de los representantes y tal, si no hay nada por encima, pues claro, en ese momento lo que se está creando es lo que está sucediendo en medio planeta democrático, ya que no democrático ni hablemos, en medio planeta democrático, que es un deterioro del vínculo real entre los ciudadanos y la representación pública.
Pero Ignacio, ¿no? Es que la representación pública se empeñan en alejarse del ciudadano. El ciudadano tiene poco espíritu crítico porque
y en manipular los conceptos.
El ciudadano tiene poco espíritu crítico, pues porque se le induce a tener poco espíritu crítico. Yo, por ejemplo, yo me paso la vida en mis charlas por ahí y todas esas cosas diciendo que es que los periodistas, pues a lo mejor incluso jubilados, deberían estar bastante continuamente presentes en los institutos, por ejemplo, para explicarles a los alumnos lo que pasa cada día. Es decir, yo en los jóvenes detecto un desinterés que viene en parte del desconocimiento más absoluto por estas cuestiones que, por ejemplo, que está señalando Sergio, que son cuestiones focales en una democracia. Pero yo creo que a nuestros jóvenes les interesa poco. En general, a los españoles
les interesa
poco.
Pero el problema no es, siempre ha habido ese interés de los jóvenes.
Yo creo que sería bueno, de verdad, que nuestros jóvenes, desde el bachillerato, por ejemplo, se les explicase una vez a la semana o dos veces a la semana, tuviesen una clase de en el que alguien que sabe con cierto fundamento explicar las cosas les cuente un poco lo que significa, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en un país, lo que significa la Constitución, lo que está bien y lo que está mal a su aire de la Constitución y que se debata.
Pero
y esto no se hace. Es una idea que anda
ahí. Es cierto,
anda ahí,
Fernando.
Perdón, termino. Es que me interesa, ya que estoy aquí, hablar de ese libro, que no es mi libro precisamente, pero es un libro que, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de la Prensa está impulsando cerca de los gobiernos, no de este gobierno de ahora, sino de los gobiernos últimos. Y yo creo que es una idea que merecería la pena inculcar a la sociedad desde su más tierna infancia, inculcar un espíritu crítico de lo que pasa y explicarlo, explicándolo. Este último pasaje que hemos vivido, la gente no lo ha entendido, sigue sin entenderlo. La gente cree que lo que se ha cargado el Tribunal Constitucional ha sido la malversación y la sedición, que no, es que no se ha explicado bien, no lo hemos sabido explicar bien o no se ha interesado lo suficiente a la gente.
Por eso te digo que yo, efectivamente, las iniciativas pedagógicas y tal me parece muy bien, pero yo me conformaría, mientras tanto, con que los políticos no lanzaran la gran ceremonia de la confusión. Es decir, la idea, esta idea que triunfó también en Cataluña durante el proceso. Lo importante es votar. Aquí,
es que
si
los que
votamos,
somos catalanes, los que somos catalanes no nacionalistas, hemos pasado por este proceso.
Claro, es que ya lo hemos vivido.
Hemos visto políticos y amistades, que tú te sorprendes de tus amistades. Y si es que este muchacho, que es amigo mío desde que somos críos, ha ido a la universidad y es una persona razonable y por eso somos amigos, ahora me está diciendo esta barbaridad de que él, efectivamente, votar es democracia y punto, y no lo entiende. Ese drama que vivimos en Cataluña,
claro.
Ahora los que nos hemos venido a Madrid, o sea, lo estamos viviendo por partida doble. Los que vienen en Cataluña también.
La idea de que el voto, que es populismo puro, de que el voto está por encima de la ley. ¿Viste? El voto no puede estar por encima de la ley, porque, entre otras cosas, la ley está hecha gracias al voto. La hacen unos señores que salen elegidos con el voto. Que, por cierto, la soberanía llamada popular, que no existe, existe la soberanía nacional, pero la soberanía la ejerce el pueblo. El sujeto político es el pueblo, no los representantes del pueblo, que son, como su propio nombre indica, delegados, y por tanto no tienen ninguna posibilidad.
Y que no representan exactamente al pueblo, dicho sea de paso.
Bueno,
eso es muy importante.
No, hombre, no, representan.
Que el Parlamento hoy, este Parlamento que tenemos ahora mismo, pensar que representa exactamente lo que son las tendencias políticas de la sociedad, eso es falso. Así, así bueno, como
hombre, pero es la única manera de, democrática de hacerlo.
Se podría hacer mejorando la normativa electoral también, si quieres, porque
toda la normativa electoral tiene defectos. Toda la normativa electoral tiene defectos.
Diosito, que no toquen, que no toquen la
Lore. La regla del juego, lo importante que sean siempre las mismas. Pero quiero decir, es que se ha puesto la esto de que el voto está por encima de la ley y esto es una aberración. Esto es una aberración propia, pues eso, de los regímenes de Argentina o de Trump.
Ahora enseguida volvemos porque nos dan las 9 de la mañana. Mañana, en un momentito, seguimos hablando de estas y otras cuestiones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos la suerte de vivir en el país más rico del mundo. Un país que hacemos más rico entre todos. Y especialmente cuando planificamos la compra y no desaprovechamos productos. O cuando damos valor al sabor por encima de la belleza. Y es que en el país más rico del mundo no se tira nada. Alimentos de España. El país más rico del mundo.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
273 en el primer sorteo, 33 en el segundo y 338 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.